Escuchas Estrategia Intelectual Radio.
Muy buenas tardes, amigos, nuevamente con ustedes en su programa Planeación Intelectual. Pues quisiera empezar con este programa primero, pues dando toda nuestra solidaridad como parte de Estrategia Intelectual a toda la gente que pues con este sismo pues nos sacó de balance una vez más. Las actividades pues fueron bloqueadas, pero pues estamos otra vez resurgiendo y trabajando como siempre, y para México y para todos ustedes. Y su servidor, me sumo a todos los sentimientos de solidaridad con todos nuestros compañeros y paisanos mexicanos en todos los lugares y ciudades donde fueron afectadas. Nuestro programa de hoy pues es una continuación de nuestro programa anterior, en el cual manejábamos los contratos como soporte fiscal. Y para ello quiero recapitular un poquito de lo que platicábamos la emisión pasada. Los contratos como soporte fiscal, ¿a qué nos referíamos con ello? Pues precisamente los mencionábamos como una herramienta eficaz e importante que auxilia en la contabilidad, en los aspectos fiscales, para demostrar que los actos jurídicos son efectivamente realizados. Platicábamos que los FDI actuales, pues a veces se nos complica poder plasmar todo lo que representaba la actividad o el objeto o la materia de la operación mercantil contable que se estaba realizando. La deducción que se pretendía erogar, pues a veces FDI no nos permite ni nos da opciones para poder hacer deducible el comprobante para demostrar la razón por la cual se está haciendo deducible, por lo que es estrictamente indispensable para la obtención de los ingresos. Y recordábamos también que pues los contratos vienen a atacar uno de los tres fantasmas con los que vivió la autoridad. Y le llamo tres fantasmas porque fueron tres situaciones que durante muchos años la autoridad estuvo teniendo problemas en cuestiones de auditoría, de verificar el cumplimiento de las obligaciones fiscales. El primer fantasma era el tiempo. ¿A qué me refiero con el tiempo? Cuando teníamos la facturación en papel, pues muchas empresas, mucha gente que pues con dolo, por error, por no estar seguro de lo que hacía, por no tener una excelente administración, metía comprobaciones en papel y podía hacerlas inclusive con meses retrasados o inclusive hasta con metiendo facturas hasta el año anterior. Entonces era desde el punto de vista contable, a estar jugando con el tiempo, metiendo facturación en diferentes épocas o en diferentes ejercicios fiscales. Eso representaba que en una auditoría era difícil a la autoridad saber en qué momento realmente se había emitido el comprobante. Para matar ese fantasma, pues la autoridad nos metió el CFDI, el cual pues tiene una fecha de emisión y no la podemos hacer en reversa, sino que la tenemos y la tenemos que aplicar precisamente en el momento en que la estamos emitiendo. A partir de ahí en adelante no nos podemos ir hacia atrás. Entonces CFDI fue una necesidad precisamente para interrumpir y bloquear esas malas costumbres de aplicar facturas o dejar folios en blanco por si los utilizo. Situaciones que los contribuyentes a veces por una mala administración tomaban ese tipo de decisiones. Nuestro segundo fantasma eran las deducciones excesivas. Esas deducciones excesivas muchas veces estaban amparadas con operaciones efectivamente ciertas pero acordadas por las partes y respaldadas precisamente por los contratos. Era tan importante el impacto que el contrato daba a una operación en el que las partes acordaban un determinado precio, que la autoridad en sus recursos de revisión, y una vez que se inclusive cuando se llegaba a litigio con la autoridad, no podía destrozar ni desbancar en ningún momento la utilización de esas deducciones, esos importes que en teoría eran excesivos, porque lo amparaba la voluntad de las partes, los acuerdos entre ellos, el contrato estaba bien realizado, el pago estaba bien definido. Entonces realmente la autoridad no podía controlar el volumen o el incremento excesivo de los valores de la deducción. Entonces, pues pasado el tiempo y bueno, por fin se les ocurrió algo, que fue utilizar los precios de transferencia, con lo cual nos daba el hecho de delimitar las deducciones a precio de mercado. Esto obliga que en nuestros contratos, si en algún momento dado por una realidad, una auténtica verdad, el precio resulta ser muy especial o se sale un poco de los márgenes que pudiéramos decir de mercado, en el contrato se tendría que justificar, ejemplificar, anexar todo y mencionar todo lo que fuese necesario para poder justificar el valor de la erogación. Esto es tan importante que eso es la mejor forma de demostrar que para los contratos es considerado como la herramienta más completa para poder respaldar sus operaciones. Y era tan impactante que la autoridad no podía echarlo abajo. Entonces tuvo que crear este sistema de precios por transferencia para poder delimitar el uso de los valores, limitándose a precios de mercado. Se oye aparentemente así muy raro, muy escueto, pero la realidad es esa. Había que controlar en las erogaciones el precio de mercado y la autoridad generó la cuestión de los precios de transferencia. ¿Y quiénes podían hacer precios de transferencia? Pues cuando las partes llevaban un vínculo muy cercano, ya sea familiar, de negocios o ya eran en cuestiones administrativas, eran vínculos en los cuales el beneficiar a una o beneficiar a la otra siempre conllevaba un beneficio a la contraparte. De esa manera se podía decir que había un lazo, un vínculo entre las partes. Ese vínculo la autoridad lo denominó partes relacionadas. Y entonces, pues ya lo ven en las declaraciones anuales, nos pregunta la autoridad en el formato si estamos realizando partes relacionadas. En el caso afirmativo, entiende la autoridad que existe una mayor posibilidad de que entonces haya necesidad de verificar que las erogaciones no sean excesivas y por lo tanto es exigir o pedir estudios de precios de mercado, de precios de transferencia, y los cuales pues de alguna manera respetándolo ese estudio o bien hubiera ciertas atenuantes que permitían abrir el campo de mayor o menor precio, pues había que justificarlo y todo ese análisis, ese desglose, hacerlo vía un contrato para poder clarificar. Decía Bernardino de Sena que hablar claro sin tener el espíritu claro, hablar con claridad representaba mayor claridad en la decisión de la autoridad y había menos posibilidad de que en el acta parcial o en el acta definitiva o acta final de una auditoría se plasmase ahí diferencias que podían haberse aclarado teniendo información veraz, como es la documentación contable y un contrato donde se describiese todo ese tipo de actividades. De tal modo que el uso del precio de mercado era la única forma de echar abajo cuando se hacían pactos entre gente que tenía un vínculo cercano y hacía negociaciones con operaciones excesivas. Fue la manera en quitarse ese segundo fantasma. El tercer fantasma es el de las operaciones inexistentes. ¿Cómo se lo quita la autoridad? Bueno, pues por ahí nos mete un artículo 69b, en el cual señala que para que sea una erogación deberá demostrar el que emite el CFDI al contribuyente o a la persona que le pague un servicio, deberá demostrar que tiene la capacidad técnica, administrativa, de personal, tecnología y todo para justificar lo que en su CFDI haga mención del servicio o de la operación de venta que haya realizado. Entonces, ese 69B, esa precios de transferencia, ese manejo de los comprobantes digitales, vencen a estos tres fantasmas que a la autoridad le estuvieron haciendo mucho daño en su recaudación. Y entonces, al revés, los contribuyentes nos generó tres diablitos por ahí que nos están picando las antenas, que vienen siendo la ley de extinción de dominio, la ley de recursos de procedencia ilícita y el propio 69B. ¿Qué pasa con eso? Fíjense ustedes, al tener esos tres leyes encima, pues entonces nos obliga a tener que respaldar todas las operaciones que realizamos. Y ya desde hace muy buen ratito de tiempo, el comprobante fiscal, el pago y la factura no hacen prueba plena de que fue cierto la actividad o el gasto o la erogación que se realizó. Bueno, pues es una pequeña recapitulación de lo que mencionamos la emisión pasada. Pero ahora yo creo que es más importante, por el poco tiempo que tenemos, es ya explicarles directamente la estructura de los contratos. Independientemente de que a través, quien así lo desee, a través del correo electrónico, lo cual se lo recordamos a todos ustedes, queridos amigos, planacionintelectual@gmail.com, planacionintelectual@gmail.com, donde quien guste le podríamos dar, anexar y contestar vía correo una relación de todos los contratos y su fundamentación, que les sirva de guía para la elaboración de los mismos y respaldar todas las operaciones que realicen de su empresa o de su negocio. Y a todos los asesores, pues de alguna manera, pues fomentar el uso de los contratos para respaldar todas sus actividades. Entonces, ¿el contrato en qué nos ayuda? Enclarece la razón de negocios. Enclarece la forma en que se va a realizar el negocio. Enclarece la capacidad de las personas para la adquisición y para la realización del fin del negocio, con lo cual está cubierta la razón de negocios para demostrar lo estrictamente indispensable para obtención de los ingresos, y finalmente 69B, que ese nos da la veracidad de que no se considere operación inexistente. Muy bien. Pues vamos a entrar un poquito más en detalle. ¿En qué detalle vamos a platicar? En esta estructura de los contratos. Porque al final de cuentas, los contratos se rigen por unas características que son universales. Vamos, y si ustedes, amigos, gustan tomar nota. La estructura de un contrato va pensado con las preguntas tradicionales. ¿Quién? ¿Qué? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Para qué? ¿Y cuándo? Esa situación, esas preguntas que nos hacemos, convertidas a una estructura jurídica, convertidas a darle un cuerpo a un documento denominado contrato, quiere decir que lo vamos a tener estructurado de la siguiente manera. Como primera parte, vamos a contar con la identificación del propio contrato y las partes que intervienen. No deja de ser que se mencione un o se le denomine a un contrato de una manera y en el clausulado demuestre ser otra naturaleza de contrato, bueno, nos iríamos al cuerpo del mismo. Pero considerando que haya una hegemonía y que un profesionista, ese contador o abogado, lo esté elaborando, pues obviamente va a encuadrar el nombre del contrato con el tipo de cláusulas y la materia que se esté tratando. Entonces, la primera parte, amigos míos, está integrada por la denominación del contrato y por las partes que van a intervenir. Luego entramos a una segunda etapa en la que se expresan las declaraciones. En la etapa de las declaraciones, ahí lo que vamos a hacer es varios aspectos. El primero de ellos va a ser identificar la personalidad. Nombre, domicilio fiscal de preferencia, RFC y CUR de las personas físicas que intervienen. En segundo punto, dentro de las mismas declaraciones, dentro de ese aspecto, la acreditación de la representación en caso de que esa persona física represente a otra o represente a una persona moral. Entonces, vamos recopilando. En esta etapa de las declaraciones llevamos como primer punto la identificación de la personalidad de las partes que van físicamente a firmar o intervenir en el contrato. Manifiestan su nombre, su domicilio, su RFC y obviamente los datos de una identificación, de preferencia oficial. Número 2, la acreditación en caso de que representen a un tercero. Tercero, la expresión de la voluntad libre y absoluta de que no hay ningún vicio, ni ningún dolo, ninguna mala fe, y que no han sido coaccionados para celebrar el presente contrato. Es la voluntad de las partes. Ya habíamos hablado en la emisión anterior que ese es uno de los elementos de los contratos, la manifestación de la voluntad de las partes, que si no lleva ningún vicio, podemos decir que el contrato en principio va en un orden legal y un orden de conformidad entre los que intervienen. Pero esa voluntad libre y absoluta que normalmente manejamos en un contrato, en materia fiscal debe ir acompañada con un punto además, la razón de negocios. ¿Por qué es mi voluntad libre y absoluta de celebrar este contrato? ¿Por qué tengo la necesidad estricta, desesperada, dramática, casi novelesca, de realizar esto porque requiero de este material, de este servicio, de este producto para poder realizar mis fines de mis actividades? Entonces hay que mostrar la razón de negocios. Si está demostrada la razón de negocios, ya tenemos un respaldo escrito para poder expresar la necesidad del mismo y poder decir el por qué es deducible para nosotros. Entonces, la razón de negocios es la que nos dice lo estrictamente indispensable para la obtención de los ingresos. Si ese es un requisito de la deducción, ser estrictamente indispensable para la obtención de los ingresos, entonces la razón de negocios es precisamente demostrar que lo que vamos a hacer en el contrato es estrictamente indispensable para la obtención de mis ingresos, la realización de mis fines, de mi actividad. Entonces, desde ahí debemos de tomar ese punto, ese es el enfoque, la primera parte del enfoque fiscal que debemos de poner a los contratos. La razón de negocios, que le dé vida necesaria a la erogación para que sea considerada y respetada la autoridad, lo respete la autoridad como una erogación deducible. El segundo o el siguiente aspecto, que es el cuarto de lo que venimos hablando de las declaraciones, es el objeto. Debe de explicarse precisamente el objeto que se va a llevar a cabo en este contrato y la intención de la voluntad de que se va a realizar esa materia, ese servicio, ese producto. ¿Por qué? Al especificar el objeto con mucha claridad, desde ahí ya tenemos un auxilio para que en el caso de que en el CFDI no podamos hacer una descripción completa del producto, podemos hacer referencia a que el CFDI ampara las operaciones del producto de conformidad con el contrato celebrado de tal fecha y en el cual se especifican con mayor claridad, de lujo, de detalle, el objeto que se está realizando a través del contrato y por lo tanto el respalde a forma analítica lo que el CFDI pretenda decir y que sea base para la deducción. Entonces es un auxiliar primero para demostrar, hacer énfasis de la razón de negocios, primer punto. Número 2, segundo punto, nos facilita el demostrar el objeto de la erogación que se va a realizar, de la materia que se va a realizar, cuando ahora pues los FDIs, pues a veces el rango de espacio que nos da el proveedor de facturación electrónica no nos permite tanto campo ni tanta libertad para poder desplayarnos en dar una explicación mayor para que el CFDI en su lectura fuera suficiente para convencer a la autoridad de la estrictamente indispensabilidad de ese comprobante, de esa erogación que ampara el comprobante. Tenemos después la capacidad. Es el punto número 5 de las declaraciones. Todavía no entramos a cláusulas, amigos. Nada más todavía vamos en las puras declaraciones. En esta, en rubro de la capacidad, es donde las partes van a decir, demostrar, detallar, que son empresas o personas que tienen la capacidad técnica, la infraestructura, el personal, el inventario para poder realizar el objeto del presente contrato. Van a demostrar la infraestructura. Entonces, junto con el punto anterior, a veces es recomendable transcribir el principal objeto social que se exprese en la escritura constitutiva de, o así es, persona moral, o la actividad preponderante que haya expresado el contribuyente ante la autoridad en de sus actividades. Por lo tanto, al tenerlo bien definido el objeto y ser parte de sus actividades, pues evidentemente tendrá también que decir que cuenta con esa infraestructura, porque para eso se constituyó, ya sea como empresa persona física, como empresa persona moral, porque su objeto social requería de esa capacidad, de esa experiencia y de todo para poder realizar esos fines. Entonces ya llevamos tres aspectos: la razón de negocios, el objeto, la razón de negocios para ver lo estrictamente indispensables, el objeto pues de igual manera para reforzar lo estrictamente indispensable de la erogación, y la capacidad precisamente para respaldarnos del 69 del Código Fiscal de la Federación. Entonces, desde ahí ya vamos apoyándonos para que todos esos aspectos normativos que pongan en tela de juicio nuestra erogación, tengamos un elemento escrito donde podamos decirle a la autoridad: mira, en el contrato las partes acordamos esto porque tenemos esta necesidad, requerimos de estas actividades, tenemos la capacidad para realizarlo, mira todo este proceso que estamos efectuando y por tal motivo pues lo estamos plasmando en el contrato para que se te facilite a ti, autoridad, conjuntamente con los demás soportes contables que podamos acompañar aparte del pago de la factura y todos los demás documentos de control interno que se pueden mostrar, tú tengas la certeza de que fue una operación existente, fue una operación necesaria para los fines, que la parte de su razón de negocios y por lo tanto sea totalmente deducible. Luego tenemos por ahí un punto sexto. Ese punto sexto dentro de las declaraciones es simplemente que las partes se van a someter en común acuerdo a la área de la siguiente etapa del contrato, de la siguiente parte de la estructura del contrato, como vienen siendo las cláusulas. Entonces, en esos primeros seis puntos estamos tomando en cuenta las declaraciones. ¿Por qué le llamamos declaraciones? Porque es la presentación de las partes, donde se dicen quiénes son, qué es lo que quieren hacer y qué pueden hacer. O sea, el quién, el qué, el por qué y el para qué lo van a realizar. El cómo y el cuándo entran en el aspecto de las cláusulas. Entonces, ya entrando en esa otra sección, una sección más amplia, ahí es donde vamos a dividirla para poderlo explicar. Las cláusulas deben de llevar un orden. Yo siempre he dicho que debe ser una novela. Así como tú haces un procedimiento en tu negocio en el que tienes que hacer una logística de control interno, por ejemplo, en el caso de una compraventa, vas a lo mejor, envías un correo, haces una cotización, pides un catálogo, haces un pedido, el pedido se te confirma, das un anticipo de la mercancía, sale de la empresa, tienes una entrada de almacén en tu negocio, lo reportas al área de tesorería o al área de pagos, tesorería programa el pago, finalmente recibe o revisión la factura, estructura programa el pago, lo realiza, recopila el original, ahora ya no sale el CFDI, finalmente lo distribuye para poder indicar que esa mercancía ya está pagada, ese inventario ya está hecho, ese servicio ya está pagado, y hay una logística de procedimientos en el cual internamente hay controles de almacén, controles de inventarios, un flujo de documentación. Todo ese procedimiento de documentos son parte de los soportes contables que auxilian como soporte. fiscal. Entonces, como es una novela en el cual estamos imaginándonos todo lo que tendríamos que hacer, el pedido, la llamada, la entrega, la programación de pago, la recepción de almacén, toda esa secuencia lógica que es natural, que se tiene que realizar, hay que plasmarlo de igual manera en el contrato. Entonces, el apartado de cláusulas, vamos a agrupar un grupo de cláusulas que se van a denominar las cláusulas particulares entre las partes. Y cuando hablamos de cláusulas particulares entre las partes, estamos diciendo que ese contrato convierte en qué, en una ley en lo particular, porque hay derechos y obligaciones de las partes, y esos derechos y esas obligaciones de las partes están plasmados en este primer bloque de cláusulas que se refiere a las cláusulas particulares. ¿Por qué particulares? Porque son exclusivamente afectas a las partes que intervienen con sus propias necesidades muy particulares, con sus propios acuerdos de acuerdo a sus estructuras, su economía, su planteamiento, a su idea y a sus necesidades. Por eso ese primer apartado es propio de las partes, independientemente de todas las demás cláusulas que pudieran ser, digamos, que obligatorias incorporadas del contrato. Ese primer grupo de cláusulas, que pueden ser infinidad, son precisamente exclusivos de los acuerdos de las partes que intervienen en el mismo. La segunda parte del contrato, de ese grupo de cláusulas, es la forma en que van a terminar esas operaciones pactadas. Ese contrato va a tener una forma de terminación de contrato. O bien, en una tercera parte, puede ser una terminación anticipada del mismo, que esa vendría a ser con varias posibilidades. Una, por la voluntad de las partes, ya sea porque ya no hay materia del contrato o porque ya no quieren saber uno del otro absolutamente nada. Otra, porque alguien incumplió. Otra, por falta de la materia. Y otra, por falta de seriedad o de un tercero o de una circunstancia aleatoria que obligue a una terminación anticipada. Entonces, la segunda, el grupo de cláusulas que marca cómo termina el contrato, puede tener una variante que es la tercera parte, que es la terminación anticipada de los contratos. Por lo tanto, viene otro grupo de cláusulas que vienen siendo las cláusulas de liquidación. Ok, ya terminamos, ya sea por tiempo normal o en forma anticipada, ¿en qué términos vamos a terminar? ¿En qué términos vamos a saldar cuentas? ¿En qué términos se va a finiquitar lo que quede pendiente? Esas se llaman las cláusulas de liquidación. Esas cláusulas de liquidación viene siendo el cuarto grupo de las mismas. Ese grupo de cláusulas genera la posibilidad del siguiente grupo de cláusulas, que vendría siendo el quinto grupo, que son las cláusulas compromisorias, en donde se van a plasmar las sanciones por incumplimiento, las penas convencionales, los gastos o reparaciones o las formas en que se pueda sanear algún resultado inequívoco o inconformidad producto de ese incumplimiento o de esa terminación anticipada. Entonces, llevamos en el apartado de cláusulas 5. Las cláusulas particulares, las de terminación de contrato, las de terminación anticipada, las cláusulas de liquidación y las cláusulas compromisorias y sanciones. Después, tenemos un sexto grupo de cláusulas donde intervienen los terceros. Como puede ser, se ponen de acuerdo en que, llegado un momento dado, por dudas o desconfianza, podríamos decir que intervendrían también la posibilidad de intervenir con arbitraje, mediación judicial o definitivamente nos fuimos a un juicio. Por lo tanto, es importantísimo que se plasme unos acuerdos previos que en caso de duda, interpretación, vamos a llamarle desconfianza, sean muy oscuras, no muy claras las cláusulas en las cuales se comprometieron a hacer o no hacer algo, y entonces haya, antes de entrar una controversia que conlleve a un pleito o un litigio, a lo mejor podríamos enclarecerlo vía lo que se conoce una mediación o un ombudsman, que en este caso en México más conocido como un arbitraje. Y si sometemos a un arbitraje, podemos llegar a una conciliación sin que eso conlleve a la terminación o el rompimiento de las partes que intervienen en el contrato, un pleito o un juicio. Entonces, el preverse también con la posibilidad de auxiliarse en el titubeo de la interpretación del contrato antes de caer en un pleito ya declarado, pues a lo mejor podemos recurrir a una mediación vía arbitraje, mediante mediación judicial, o bien definitivamente no se arregló y nos iríamos a un juicio. Esa parte es muy delicada porque al final de cuentas también ahí se señala la jurisdicción en caso de conflicto, donde podría recaer el pleito, en qué tribunales, en qué ciudad, afecta los domicilios de las partes, o se pongan de acuerdo en algún otro domicilio que consideren más ad hoc para que quede a todos los que intervienen. Por lo generalmente, cuando se hace una supresión en Ciudad de México, pues vas a poner los tribunales de Ciudad de México, independientemente de que uno viva en Puebla y otro viva en el Estado de México. Pues si la supresión mercantil en Ciudad de México, pues a lo mejor acuerdan someterse a los tribunales del Distrito Federal, independientemente de la naturaleza del conflicto, porque eso también puede marcar cuestiones de territorio y de jurisdicción de los juzgadores. Bueno, entonces, si se dan cuenta, mis queridos amigos, la estructura de un contrato es amplia, pero no crean que es difícil. Entonces, vamos a recapitular, antes de seguir adelante, vamos a hacer lo siguiente. Primera parte del contrato es la identificación del contrato y de las partes. La segunda parte son las declaraciones. La tercera parte son las cláusulas. Y la cuarta parte es la ratificación y aceptación del mismo, donde las partes firman de conformidad con lo estipulado en el cuerpo del contrato y hacen patente y claro a un tercero, que son los testigos, para que en caso de alguna situación particular den testimonio de lo que pactaron las partes, independientemente de lo que esté estipulado, de que efectivamente ese contrato fue celebrado. Con esto, amigos, digo, a final de cuentas, platicado aquí en el programa, pues a lo mejor se les hace un poco largo. Ya hay estrategia intelectual, pues ya estamos pensando en un curso, digamos, de mayor tiempo, en el que podamos explicar este tipo de desarrollo o de estructura de los contratos. Esto nos viene a colación para señalar que la realización del contrato, pues es una herramienta precisamente que sirve de respaldo fiscal, que nos auxilie como prueba en los medios de defensa. Medios de defensa que pueden ser desde un recurso de revocación, un recurso de inconformidad, un juicio de nulidad, o a lo mejor aclarar con un contrato en los acuerdos conclusivos de la PRODECON, que sin duda alguna, ya platicaremos después de ellos, son de veras una ayuda buenísima para los contribuyentes, y es una estrategia genial para aclarar cuando, pues, a veces los criterios de la autoridad están muy cerrados en la aceptación de un tipo de operaciones, y vía acuerdos conclusivos, ya sea vía aclaración escrita o en mesa de trabajo, pues lleguemos a una conciliación de buena fe, que es así como se definen estos acuerdos conclusivos, que son negociaciones entre la autoridad en particular de buena fe, que en primera instancia se confía en el contribuyente. Pero para ello, pues el contribuyente debe de allegarse de información, de contratos, de soportes, y los contratos son sin duda alguna una herramienta fundamental de respaldar su dicho en los acuerdos conclusivos. Bien, vamos ahora a tratar de ir explicando algunos detalles. ¿Qué vamos a hacer después? Una vez que conocemos la estructura de un contrato, pues ahora tendremos que analizar también una serie de variedad de contratos, vamos a decir así. No vamos a hablar de clasificación, vamos a hablar el mercado que existe de contratos. ¿Por qué no digo de una clasificación? Podría yo hablar de una clasificación de contratos civiles, otra clasificación de contratos mercantiles. Pero como lo dijimos en la sesión pasada, los contratos tienen dos características, que son contratos típicos y contratos atípicos. El típico es aquel contrato que su propia denominación está contemplada en una norma, o sea, tiene disposiciones normativas donde se le identifica. Y los atípicos son producto de los usos y costumbres, una mezcla de un contrato con otro, y son a veces diversas disposiciones normativas las que regulan la naturaleza de ese contrato. Entonces, es como consecuencia de ello que podemos tener una serie de contratos, una relación de contratos muy con muchas particularidades. Entonces, dentro de mi propósito en el día de hoy, y considerando el poco tiempo que nos tenemos en una hora para darte una clase de cuestiones civiles, pues entonces podríamos decir que haremos una clasificación o una relación de contratos de una manera muy sencilla. Los primeros que vamos a mencionar son los contratos unilaterales. ¿Qué es un contrato unilateral? Es donde se expresa la voluntad de una sola persona. No se expresa la voluntad de la otra parte. No quiere decir eso que todos los contratos que firmamos sean unilaterales. Muchos confunden el contrato unilateral con el contrato de adhesión. Si usted, por ejemplo, va a Teléfonos de México o a una empresa grande y firma un contrato, pues lo primero que me va a decir que nunca manifestó conformidad con las cláusulas, ni opinó sobre ellas, ni escribió, ni transcribió, ni generó su participación en esas cláusulas. Simplemente le dijeron, ¿quieres? Firma, no quieres, no firmes, y se acabó. Ese no es un contrato unilateral, ese es un contrato de adhesión. El contrato por tradición unilateral es donde plenamente su propia naturaleza se demuestra la voluntad de una sola persona. Y el ejemplo más claro es el contrato de donación, donde el donante es su entera y absoluta voluntad la que se expresa. Y lo único que hace el beneficiario o donatario es perfeccionar con la aceptación el hecho de la existencia de ese contrato, pero al final de cuentas su voluntad no interviene, es la del donante la que dice en qué términos va a realizar la donación, y no puede ser de ninguna manera coaccionado de nadie ni influenciado por la otra parte. Es su voluntad libre, absoluta y unilateral en que él decide qué es, cómo va a constituirse ese contrato de donación. Entonces, el contrato de donación es por excelencia el contrato unilateral ejemplificativo de este tipo de contratos. Los siguientes contratos son los que prácticamente conocemos todos, que son los contratos bilaterales. Entonces, esos contratos bilaterales es donde sí intervienen la voluntad de todas las partes que intervengan. Y por lo tanto, es relevante que de él se derivan la mayoría de todos los demás contratos. De esa clasificación podríamos mencionar que se podemos clasificar en contratos que son de calidad onerosa, lo que quiere decir que representan gravámenes recíprocos entre las partes, la compraventa, la entrega de un bien a cambio de un respectivo pago. Ese podríamos decir que es un contrato oneroso por excelencia. Conmutativo, pues que muchas veces en un contrato no sabemos el importe del mismo, sabemos sobre qué bases los vamos a establecer. En este caso sería por tradición el contrato de comisión mercantil, en el cual sabemos que la base es un porcentaje, pero no sabemos cuánto hasta que no se generen las operaciones sobre las cuales se genere esa comisión. En fin, ese es una primera clasificación que vamos a retomar. Entonces quedamos unilaterales, bilaterales, onerosos, conmutativos. Llevamos cuatro. Un quinto clasificación son los contratos aleatorios. Esto quiere decir que el contrato se firma por un acto que no sabemos si se va a dar a un supuesto. Es un acto incierto. Es un acto que no podemos saber que solo va a funcionar este contrato o se va a convertir en un vínculo entre las partes hasta que se realice cierto acontecimiento. Este contrato aleatorio, por tradición, podríamos poner como ejemplo los contratos de seguro, que una de las partes lo compra, lo adquiere y se ejecuta la materia del mismo cuando supuestamente se da un siniestro, el siniestro que ampare ese seguro. Entonces, como no se conoce y a lo mejor se puede llegar al vencimiento del mismo y no se dé, es un acto incierto. Entonces, por tradición de un contrato aleatorio, tenemos el contrato de seguro. Ahora bien, tendremos otro grupo más de contratos, los contratos gratuitos. Estos contratos gratuitos en materia fiscal son los más delicados, porque la autoridad nunca cree que seamos samaritanos y que hagamos las cosas sin recibir nada a cambio. Eso es una barbaridad. Entonces, el que exista un contrato gratuito, pues muchas veces hay que cuidar en su redacción, en el cual al final del día, o al final de nuestra emisión de hoy, o si no nos alcanza el tiempo, en la tercera emisión daremos unos tips sobre los cuales los contratos deben se recomienda poner en el mismo. Estos contratos gratuitos tenemos como ejemplo el comodato, en el que yo te dejo utilizar, por ejemplo, mi local comercial sin pagar ni un peso. Pero se recomendaría a lo mejor decir, bueno, no me vas a pagar nada, pero por favor cuídalo, tú paga el predial, tú cuida el agua, tú paga el mantenimiento si es que lo hay, y haz las reparaciones que sea, cuídamelo y entrégame en un estado que te lo encuentre. ¿Por qué? Porque pues yo no puedo cuidarlo, me cuesta mucho dinero y aunque no te cobre nada, por lo menos ya me ahorré esos gastos. Entonces, si eso se estipula como obligación del comodatario, podemos decir que entonces será un estrictamente necesario hacer esas erogaciones y esos pagos por esos servicios podrán ser deducibles para el usuario de ese local comercial. Entonces, el contrato de comodato es un respaldo para el que va a hacer esas erogaciones, que no es el dueño, sino es el beneficiario de este contrato, pueda hacerlos deducibles porque va a ser estrictamente necesario para poder permanecer en ese local el cumplir con su mantenimiento y sus respectivos pagos. Entonces, el contrato de comodato también sirve para demostrar esa necesidad y esa obligación de lo estrictamente necesario para que sean deducibles las erogaciones por el mantenimiento de ese inmueble. Entonces, el contrato de comodato es un contrato muy delicado y que normalmente, pues a veces, obviamente es partes relacionadas por lo general, ya que el que otorga el comodato pues quiere realmente ayudar a un familiar, a lo mejor el padre o un hijo, a lo mejor el socio, a los demás socios, les puesto el local sin cobrar nada para la realización de la sociedad. Entonces, no deja de existir ahí partes relacionadas, entonces hay que tener mucho cuidado con estos contratos de comodato. Hay que tenerlos bien estructurados, bien respaldados, con una redacción clara. Como dicen, lo dijo Bernardino de Sena, lo repito, el que habla claro tiene espíritu claro y la autoridad lo tendrá claro. El siguiente clasificación serán los que son contratos principales y que pueden llevar de corbata un contrato que se llame accesorio. Va a decir, pues, principal y contrato principal y contrato accesorio. ¿Cuál sería el contrato principal? Pues aquel que genera derechos y obligaciones, como lo define el concepto de contrato, y que derivado de este obliga a la celebración de otro tipo de contrato. Ejemplo: si hacemos un contrato de préstamo, en ese contrato, para que yo te preste, ¿qué voy a exigirte? Que me des una fianza. Si me vas a pedir una fianza, entonces ¿en qué nos encontramos? Que la fianza, ese contrato de fianza surge porque previamente hubo un contrato de préstamo. Si no hubiera habido el contrato de préstamo, el contrato de fianza no hubiera existido, no hubiera tenido razón de surgir. Entonces se convierte en accesorio de uno principal. Entonces, ahí encontramos que uno depende de la naturaleza o de la existencia del otro para que en conjunto los dos existan en una obligatoriedad entre las partes de un cumplimiento a hacer o no hacer o a un supuesto que se pudiera dar en forma aleatoria entre las partes. Finalmente, también tenemos otro tipo de contratos, los instantáneos. ¿Cuáles son los contratos instantáneos? Pues aquellos en que queda satisfecho el interés de las partes en forma inmediata. Un contrato de compra-venta en el que yo estoy conforme con el producto y tú conforme con mi dinero. Ambos estamos felices y contentos y nos retiramos. Nos tardamos nada más 5 minutos. Digamos que un contrato instantáneo es tan sencillo como cuando va usted a la tienda a comprar un refresco, en el cual usted va feliz por su refresco y usted paga su dinero y sale con su botellita bien fría, con su cerveza, con lo que haya comprado. Usted pagó, el de la tienda está contento con su dinero y usted está contenta con su chelita. En ese momento ese es un contrato instantáneo, porque inmediatamente se quedó consumido y satisfecho el interés de las partes. Caso contrario, aquellos que son de tracto sucesivo. El trato sucesivo a veces sí es un poquito complejo de entender, pero vamos a dar un ejemplo muy sencillo. Cuando el interés de las partes se va satisfaciendo poco a poco por el transcurso del tiempo. ¿Qué mejor ejemplo que el contrato de arrendamiento por un año? Cada mes se va dando la satisfacción del interés de las partes. Uno, de disfrutar de un bien, y el otro, de cobrar un dinero por el contrato de arrendamiento. Y no es instantánea, porque tiene una vida de un año y posiblemente de más tiempo en caso de que haya prórroga. Bueno, pues amigos míos, pues para efectos de que pues no deja de ser una materia complicada, les reitero mi correo planeacionintelectual@gmail.com, en el cual, pues, si tienen algunas dudas o algo, estaremos con todo gusto vía correo contestándoles o asesorándoles en lo que a ustedes se les ofrezca en los temas que estamos ahorita tocando. Si es un tema álgido, si es un tema que, pues, de manera presencial lo hacemos más dinámico, nos divertimos mucho en lo mismo, aquí, pues, en una hora estamos dándoles la idea, una explicación sencilla, tratando de definir, no de una manera jurídica. Recuerde que en este programa tratemos de hacerlo con lo complejo sencillo para ustedes, y una manera de hacerlo es tratarles de hablar, como dicen por ahí, en la mejor forma cristiana posible y en español, no usando tanto tecnicismo, porque el tecnicismo lo usamos ya en materia especializada cuando queremos profundizar en un área determinada. Aquí se trata de entender todas las herramientas que en un momento dado, no nada más para el contador o el abogado, sino que el empresario sepa que cuenta con ellos para que en un momento le auxilien en todo lo que represente el soporte contable que requiera su negocio. Siguiendo con la clasificación, amigos míos, tenemos los contratos formales. ¿Por qué se le dice formales? ¿Que los demás son informales? Pues no, señores. Lo que pasa que la formalidad es algo adicional a la expresión escrita entre las partes que intervienen. ¿Qué formalidad puede requerirse? Algo adicional que las partes tengan que cumplir en ese contrato. ¿Qué puede ser? Que la propia norma o la disposición normativa los obligue a que cumplan con una formalidad adicional a la voluntad de los mismos, a la expresión escrita de todos sus acuerdos. ¿Qué puede ser eso? De que la ley los obligue, por ejemplo, a llevarlos ante fedatario público. Que si no cumplen con ese requisito, ese contrato pierde la naturaleza de lo que esencialmente es. Por tal motivo, es importante que conocer dentro de todos los contratos cuáles son aquellos en los cuales se requiere de una formalidad especial. Otra clasificación más son los consensuales. Los consensuales son los que técnicamente debemos de evitar, porque muchas veces es una manifestación verbal o tácita. Y hablando como tácita, dice jurídicamente que una expresión tácita es aquella que manifiesta signos inequívocos de una intención. Pero entre que está hablado y de que está no expresamente claro, eso es precisamente lo que debemos de evitar. La labor del día de hoy en manifestar que los contratos son una herramienta como soporte fiscal es que estamos hablando de contratos meramente escritos. De ninguna manera nos estaremos refiriendo a contratos verbales, y mucho menos que no tengan una expresión clara y que sean aparentemente tácitos. Realmente todos los contratos que busquemos como herramienta, como soporte fiscal, deben ser escritos y deben de manifestar con claridad, en forma expresa, lo que se pretende hacer. En mayor, a mayor claridad, es claridad para todos. Esa es la razón del tema del día de hoy. Yo creo, amigos, que es la materia de contratos es media carrera de derecho, pero sí creo, y creo haber, mi intención es manifestarles a ustedes dos cosas. El enfoque fiscal, en el cual, en las declaraciones y en el clausulado, vamos a reflejar todas las pretensiones y el respaldo posible para demostrar la estrictamente indispensabilidad para deducción, la razón de negocios, el abastecernos claramente y cumplir con cualquier requerimiento de que pueda pensarse en operaciones inexistentes de acuerdo con 69, y por qué no, al tener claridad en las cosas también podremos salvar en caso de hacer actividades vulnerables nos afecte en la ley de recursos de procedencia ilícita. Pues amigos míos, casi se nos acaba el tiempo. Ya casi tenemos unos escasos minutos. Les recuerdo mi correo electrónico planeacionintelectual@gmail.com, donde cualquiera de todos los contratos que hemos platicado, a lo mejor recitados de una manera muy rápida por el poco tiempo que tenemos, pero hemos tratado de dar una lista pequeña de clasificación. No dimos una clasificación de contratos como nominativa, esa me la reservo para quien lo desee así obtener con el respectivo fundamento, vía correo electrónico me lo solicite y con mucho gusto se las proporcionaré. Por mientras, el objetivo del presente programa es, en forma clara y precisa, hacerlo complicado, sencillo para ustedes y darles la importancia fiscal que tiene que tienen los contratos como una herramienta que nos auxilie a tener menos conflictos con la autoridad. Pues amigos míos, con esto me despido, no sin antes agradecer a Estrategia Intelectual que este espacio pudo haberse llevado el día de hoy. Realmente Estrategia Intelectual estuvo haciendo una labor muy importante en constante comunicación por los siniestros que tuvimos. Es por eso que realmente ha sido una labor muy especial que posiblemente pudieron haber ocupado el día de hoy para continuar con esas actividades. Por fortuna, bueno, pues tuvimos se dio el hecho de dar nuestra programación normal. Muchas felicitaciones a Rubén y Jessica por toda esa labor que hicieron, y bueno, pues me sumo con la solidaridad de aquí de mi despacho Justice Malagón Asociados, donde todos sus integrantes pues están solidarios con todo lo que ha pasado en estos días. Muchísimas gracias, nos vemos dentro de 15 días con algún otro tema muy interesante que les haremos saber ustedes con oportunidad. Muchas gracias, que pasen muy buena tarde.
Escucha Estrategia Intelectual Radio.